Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una de las frases más recurrentes de los condenados por el procés ha sido siempre "lo volveremos a hacer". Esto, que puede parecer una bravuconada, pues está tomando forma de realidad a una velocidad además de vértigo. Primero, recibieron, ya lo sabes, el indulto y ahora están viendo desaparecer la sedición y la rebaja considerable de la malversación si no hay lucro personal. Es decir, están viendo cómo se les allana el camino para aquello de "lo volveremos a hacer". Con este panorama, nadie puede extrañarse de que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, ya haya planteado las condiciones para dar validez a otro referéndum, que vote al menos el 50% del censo catalán y que el sí represente más del 55% de los votos emitidos. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Negar la mayor. Nunca, never, jamás habrá un referéndum fuera de la Constitución. Es la consigna que se repite entre los ministros en las últimas 24 horas. La última, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Que ya le digo yo que con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña ni en ningún otro sitio de España.
Pues la verdad, hay que echarse un poquito a temblar teniendo en cuenta los antecedentes de Pedro Sánchez. No iba a gobernar, acuérdate, con Podemos porque le quitaba el sueño y ahora duerme con Podemos en el Consejo de Ministros. Nunca iba a pactar con Bildu y ahora acaba de retirar a la Guardia Civil de Navarra porque lo ha pactado con ellos, con Bildu. Dijo incluso que endurecería las consecuencias de organizar un referéndum y a día de hoy se está derogando la sedición. Esto que digo yo es algo que dicen también los propios independentistas. Lo tienen muy claro porque es obvio. No hay más que tirar de hemeroteca. Así que, puestos a dar credibilidad, lo de Junqueras parece más verosímil que lo que pueda contarnos el gobierno. Sobre todo porque ya tenemos a un líder socialista como Salvador Illa abriendo un melón que se llama consulta. No dice exactamente cómo, no dice exactamente cuándo, no especifica nada, pero Salvador Illa no ha plantado esta semillita sin permiso del presidente Pedro Sánchez. Al final, el gobierno tiene un problema de credibilidad. No se fían ni en su propio partido. Si hubiera confianza en lo que dice Pedro Sánchez, los varones del PSOE seguirían sumidos en el silencio. Pero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya habla de situación muy grave que se pacte con los delincuentes su propia condena. Y hoy, el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, también ha mandado su mensaje.
El Estado, frente a los intentos de los independentistas, no solo debe desarmarse, sino que debe rearmarse. Los independentistas tienen clara su hoja de ruta en cuanto a avanzar en el proceso de desconexión de Cataluña respecto a España.
Pues la clave ahora mismo no es solo si los independentistas lo volverán a hacer, también es saber si el gobierno lo volverá a hacer, si volverá a hacer lo contrario de lo que dice ahora mismo. Pues están pasando más cosas destacadas que tienes que conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, tenemos ahora mismo unas horas de tregua antes de que vuelvan las lluvias esta tarde a algunas de las zonas más afectadas por las precipitaciones de ayer. Horas, sobre todo, que en Cáceres y en Badajoz están aprovechando para seguir achicando agua.
Solo ves vecinas ayudando a limpiar, a sacar trastes a la calle para tirar porque no valen, casas reventadas, muros, paredes, el puente romano que separa el pueblo ese también está destrozado, horrible.
Es Elena, vecina de la localidad pacense de la Roca de la Sierra, que ha contado la situación en Herrera, en COPE. Hubo más de 200 evacuados que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Además, el tiempo está tan loco que en Jerez de la Frontera han llegado a sufrir un tornado con graves destrozos en las últimas horas. Para que te hagas una idea, ese viento ha llegado a volcar incluso coches. Pero no todo es malo en el temporal. Resulta que ya hay embalses, como los de Huelva, que rozan el 79% de su capacidad, hasta el punto de que 4 pueblos de la Sierra de Aracena ya no tienen las restricciones al uso de agua que sufrían desde el verano.
Muy contentos, la verdad. Ha sido un alivio recibir estas lluvias, porque no solamente se ha vivido esta situación en el pueblo, sino en toda la zona, ¿no? Tanto la cascada del Chacomalo como todos los arroyos, pues estaban prácticamente secos. Los cauces estaban bajo mínimos.
Es la cara, desde luego, de estas lluvias, lo que nos cuenta José desde Huelva. Y además del tiempo, Pilar, contamos que la deuda pública se nos está yendo de las manos, o más bien a los que gestionan nuestro dinero. Tenemos un nuevo récord de 1,5 billones. millones, con B, de deuda en el tercer trimestre, aunque sobre el conjunto de nuestro Producto Interior Bruto, el peso es un poco más bajo. Debemos el 116% de nuestro Producto Interior Bruto.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues hoy ya vamos a conocer esta noche el rival de Argentina en la final del Mundial.
A las 8 de la tarde en el Estadio Albaiz comienza el Francia-Marruecos. De aquí sale el rival para la final del domingo contra la Argentina de Leo Messi. Vamos con noticias de los dos equipos de las dos selecciones en el seguimiento de Francia. José Manuel Oliva.
Francia mantiene dos dudas de cara al partido de esta noche ante Marruecos en la semifinal de la Copa del Mundo. Upamecano y Rabiot, el primero está mejor. Esta mañana incluso se le ha visto en el paseo con el resto de compañeros y apunta a titular. Más incierta es la participación del centrocampista de la Juventus de Turín, Adrien Rabiot. Si no jugara Rabiot, lo haría Fofana.
Y noticias de la gran revelación del torneo de Marruecos, de la Marruecos de Regragui, Hugo Ballester.
Con tres de sus cuatro defensas titulares entre algodones, Marruecos quiere seguir haciendo historia en este Mundial, plantándole cara en semifinales a la vigente campeona del mundo. Para ello, contará con más de 30.000 seguidores marroquíes apoyando desde las gradas. 30 vuelos llegan directos desde Casablanca y la Federación Marroquí regaló ayer 15.000 entradas entre sus aficionados en Qatar.
Esto lo arbitra el mexicano César Ramos y lo cuenta el tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si nos miramos al bolsillo, hoy confirmamos dos cosas. Por un lado, que los precios se siguen moderando, pero por otro, que tú y yo apenas lo notamos. En noviembre, siguiendo los datos oficiales del IPC que se han publicado hoy, los precios siguieron creciendo, pero lo hicieron a un ritmo ya menor, concretamente a un 6,8%. Es medio punto menos que en el pasado mes de octubre. Pero ¿por qué apenas lo notamos? Pues sobre todo porque las subidas más importantes ahora mismo siguen siendo las de los productos más básicos, aquellos de los que no podemos prescindir en nuestro día a día. Los alimentos, de hecho, siguen siendo ahora mismo un 15,3% más caros que el año pasado por estas mismas fechas. Nos vamos a meter en directo en la tienda de ultramarinos de Mari Carmen Alba, en la ciudad de Huelva. Una de esas tienditas de barrio muy socorridas, pero que viven justo de todos esos productos más afectados por la subida de los precios. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En esas estanterías de tu tienda que tienes de todo, ¿nos puedes decir qué productos son los que se han puesto imposibles, lo que más sube?
Pues sí, pues mire, el azúcar, la harina, el tomate, es que no puedo decirle nada, los zumos, es que todo, la leche, yo productos que tenía a un euro me han subido a 1,70, casi ha duplicado. Azúcar, por ejemplo, la azúcar la tenía un euro, la tengo 1,90 euros, porque es que nosotros también tenemos que pagar nuestras cosas y pagar nuestros impuestos y nuestras cosas, entonces también tenemos que ganar para poder pagar nuestras cosas, ¿sabes?
Claro, es que cogiendo los datos del IPC, pues vemos que el azúcar está un 50% más cara que hace un año. Los aceites han subido un 31%, la leche casi lo mismo, un 30%, los huevos un 27%, y otro básico, cereales y patatas también superan las subidas del 20%. Y esto, en tiendas de productos tan básicos como la tuya, ¿qué supone? ¿Cómo salís adelante?
Pues trabajando muchas horas, no tener descanso ninguno, y ya está, yo estoy aquí hoy desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, no voy a casa ni a comer. Y al día, otro día, un sábado, un domingo, así. Podemos salir un poquito adelante, pero vamos, no para tirar cohetes siquiera, sino para poder pagar y poder mantenernos un poquito.
Estamos escuchando, Mari Carmen, estos días que nos acercamos a la Navidad más cara de la historia. ¿Tú esto lo puedes confirmar por tu experiencia?
Yo hace ya 20 años que puse la tienda. Y vamos, este es el peor verano que habemos tenido y ya el invierno, no te digo, ya con diferencia, vamos, en los 20 años.
Pues Mari Carmen, muchísimo ánimo y sobre todo que podáis remontar esta situación y podáis seguir viviendo de vuestro comercio. Gracias, un saludo, Mari Carmen.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues esto en cuanto a la alimentación, pero ¿y los regalos? Pues no lo tenemos tampoco fácil, ¿eh? Fíjate en las joyerías.
Que el último mes pues ha aumentado a lo mejor un 7, un 8% en el último mes, pero es que llevamos subiendo prácticamente pues desde primero de año, y casi a lo mejor nos metemos en un 12, un 15%.
Pues Dionisio da en el clavo. Tiene una joyería en Zamora y lo que nos ha contado es justo lo que dice el INE. Joyería y bisutería han subido de media algo más de un 10% en el último año. Si hablamos de pendientes, colgantes, anillos o pulseras, que son los más regalados, pues han subido entre un 12 y un 15% desde comienzos de este año. Y lo mismo ocurre en perfumería y cosmética. Hasta 20 euros ha subido, por ejemplo, una crema de alta cosmética que ha pasado de costar 95 a 115 euros. Nos lo confirma Carmen, que regenta una perfumería en Córdoba.
Yo he notado también que las subidas han sido dispares según la procedencia de la firma, ¿vale? En firmas americanas que nosotros distribuimos, sí que la subida ha sido mucho mayor que en firmas, bueno, pues europeas.
Aquí además ni los Reyes Magos se van a poder librar de las subidas porque los juguetes, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, son ahora mismo un 5% más caros que hace un año. Bueno, pues todos estos regalos tan habituales por estas fechas son productos que encajan muy bien en la explicación de lo que es la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios que más varían, es decir, que excluye la alimentación y la energía. Bueno, pues esa inflación subyacente sigue subiendo. Está en el 6,3%, que es una décima más que en octubre. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay, Marta, tres claves más en la situación de nuestros precios, comenzando por la energía, la luz y la gasolina, es lo que sigue explicando que en conjunto hablemos de moderación de los precios.
Sí, porque su abaratamiento es lo que más está influyendo en esa moderación, en la subida de los precios por cuarto mes consecutivo. Si nos fijamos en los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que la electricidad ha bajado un 14% en el último mes y un 22% con respecto a hace un año. Aquí se nota el tope del gas, las rebajas de impuestos en la factura de la luz y que tiran las renovables, ¿no? Y que el frío pues aún no había llegado en el mes de noviembre. Los carburantes también se han relajado. El diésel cuesta un 19% más que hace un año, pero sigue bajando un 2,5% en el último mes. Y la gasolina, aunque ha subido un punto, está a niveles de hace un año prácticamente, ¿no? Pero claro, la energía es imprevisible. Un invierno más duro de lo esperado o un recrudecimiento de la guerra en Ucrania, pues pueden invertir esta tendencia. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía no descarta un aumento del precio, para empezar, del petróleo ya en 2023.
Segunda clave, Marta, de estos datos del IPC, se confirma que las pensiones van a subir de manera importante a partir de el 1 de enero, un 8,5%.
Sí, porque ese dato del mes de noviembre, ese 6,8% de IPC interanual, sirve para hacer la media anual con el mes de diciembre o desde el mes de diciembre del año pasado. Y así se calcula esa subida de las pensiones, que como dices, va a ser del 8,5%, unos 93 euros mensuales de media. Esto va a suponer pues un sobrecoste, para empezar, de 15.000 millones a las arcas públicas, a los que hay que sumar nuevos pensionistas y prestaciones más altas, porque los nuevos jubilados van a tener esas prestaciones más cuantiosas. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro ACOPE.
Desde el año 2008, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, el incremento medio en la nómina de pensiones era de en torno a 5.000 millones al año. Y ahora, en el año 2023, se incrementará solamente en un año en casi 20.000 millones.
Cuatro veces más. Es importante señalar que mientras que las pensiones van a subir a ese ritmo del 8,5%, los salarios lo están haciendo de media tres veces menos, un 2,6%.
Y un tercer punto también importante, porque de cara a la evolución de los precios en los próximos meses, hay que volver a hablar de los tipos de interés, que van a seguir subiendo. De hecho, hoy mismo habrá anuncio de la Reserva Federal en Estados Unidos, Marta.
Sí, pero esa moderación que estamos viendo en la subida de los precios, pues van a contener esas subidas de tipos de interés, ¿no?, del precio del dinero. La inflación no solo se modera en España, también en la eurozona, bajó al 10% en noviembre, primer recorte en 17 meses, también relajación de los precios en Estados Unidos, quedando en el 7,1% en noviembre, así que se espera que la Reserva Federal pues suba esta tarde los tipos medio punto, en vez del 0,75 que también se podía esperar, ¿no? Los dejaría en el 4% y se espera también esa moderación mañana por parte del Banco Central Europeo, el que nos afecta a nosotros más directamente, ¿no?, que subiría también el precio del dinero en medio punto, dejándolos en el 2,5%. Ya sabes, Pilar, subir el coste del crédito, de lo que nos cuesta pedir para financiarnos, pues para enfriar ese consumo y ayudar a seguir rebajando los precios.
Gracias, Marta. Podríamos hacer perfectamente la prueba ahora mismo. Si yo te propusiera que te llevases la mano a la espalda y que empieces a presionar en la zona cervical, cerca del cuello, pues me atrevería casi a asegurar que sientes algún tipo de molestia. Y lo digo porque 9 de cada 10 españoles tiene eso, tiene molestias musculares de manera habitual.
Hago deporte y tengo normalmente contracturas musculares. Me voy a la farmacia y digo, dame alguna crema para las contracturas y ya está.
O va al fisio, te echas crema.
Lo típico, lo que utiliza todo el mundo. Un ibuprofeno, a ver si te curas en un par de días.
Porque normalmente no tengo muchos dolores, aunque tengo 56 años no tengo muchos dolores.
Bueno, casi todos tenemos con frecuencia molestias musculares, pero en la mitad de los casos ese dolor o esa molestia va más allá e impacta en la calidad de vida. Lo más habitual, pues el dolor de espalda seguido del de cervicales. Y ojo a una de las causas. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué el uso del móvil nos está pasando factura muscular? Sin darnos cuenta además, Carmen.
Pues sí, escribir mensajes, grabarlos, simplemente hablar con el móvil impacta en nuestra posición corporal y con usos intensivos como los que hacemos habitualmente, pues aumenta el riesgo de sufrir dolores cervicales. Centran 3 de cada 10 consultas en el fisio. Van en aumento y son el principal problema después del dolor de espalda, que copa 6 de cada 10 casos según datos de la Asociación Española de Fisioterapia. La preside Miguel Soro, quien alerta en COPE de otras situaciones en las que nuestros inseparables teléfonos pueden también acabar generando molestias en los mejores casos y dolor en los peores. Una de ellas se produce cotidianamente después de hacer la compra.
Llevar carritos sería ideal, ¿no? Y si tenemos que llevar bolsas, recomendamos repartirlas, agarradas con las manos, que las asas están para cogerlas con las manos, no para ponerlas en el codo, en la muñeca o en el hombro, porque nos encontramos que la gente pues suele ir con el móvil en una mano y con todas las bolsas en solo un brazo, no las lleva bien puestas.
Evitar llevar más de 10 kilos y repartir el peso es fundamental para evitar problemas. También cuidar nuestra musculatura haciendo deporte.
Bueno, el deporte, el ejercicio, que es siempre muy importante. Importante que nos movamos, dejar la vida sedentaria. Y sobre todo, no dejar pasar esas pequeñas molestias, Carmen.
Pues sí, cuando el dolor es leve y puntual, la mitad de las personas que lo sufren recurren a analgésicos. 3 de cada 10 a geles. Si las molestias persisten durante más de 48 horas, el siguiente paso suele ser el fisio. Y hay, según Soro, pues dos tipos de pacientes. Los que acuden casi de forma preventiva y los que lo dejan para el último minuto, casi cuando están valorando si van a urgencias. Cuando el dolor es más intenso, no sabemos de dónde puede venir y se combina con otros síntomas como hormigueo o mareos, hay que ir al médico, es lo más recomendable, Pilar.
Bueno, pues tomamos nota de todo ello. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Ahora, tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/Hay vida más allá de los 65.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Comienza la jornada número 24 de la huelga de médicos de familia y pediatras de la atención primaria madrileña y sin visos de que al menos a corto plazo se retomen unas negociaciones que se dejaron hace 12 días. Un paro que empieza a cansar a todos, hasta al Colegio de Médicos, que para enfado de los huelguistas se ha desmarcado de su habitual neutralidad y ha pedido su desconvocatoria. Y cansancio también entre muchos médicos que, a pesar de apoyar las protestas, están hartos de que este conflicto siga encallado y no puedan prestar a sus pacientes el tiempo que merecen. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, has podido hablar con algunos de esos médicos, quieren mejoras en su trabajo, pero también recuperar la esencia de lo que es un médico de familia.
Pues el médico de cabecera de toda la vida, el que te atiende a ti como paciente, pero que conoce a tu familia más próxima, que sabe más o menos cómo es tu vida y cómo afecta tu salud, y eso, según nos dicen, si no se ha perdido ya se puede perder. ¿Por qué? Porque cuando entras en la consulta apenas hay tiempo para contarle al médico todo lo que te pasa. A Eliana, a su centro de salud en Vallecas, le llegan hasta con 4 motivos distintos.
Yo necesito tiempo. ¿Por qué? Porque la relación del médico de familia con los pacientes es súper especial. Tú tienes un vínculo con un paciente que lo ideal es que sea a lo largo de toda su vida y tratas todas sus enfermedades.
Una agenda médica que pase de los 25 o 30 pacientes afecta a su seguridad, a igual que sean mayores que pequeños, porque los niños además suelen necesitar incluso más tiempo. Lidia es una de las 6 pediatras del Centro de Salud La Plata en Torrejón.
En el puente, las últimas consultas que he tenido de servicios mínimos, me he visto de 45 a 65 niños. De nuevo, insisto en la calidad de la asistencia y en la seguridad del paciente, que es lo más importante.
La Consejería de Sanidad propone crear una bolsa de médicos voluntarios que puedan atender al paciente para que el paciente que se queda fuera de la agenda diaria, pero el temor de los que trabajan en atención primaria es que no haya voluntarios, porque falta personal incluso para suplir a un médico cuando está de baja o está de vacaciones.
Lo que ha habido, Mamen, han sido algunos avances, como en la agenda de la que hablas, en concreto en el número de pacientes, pero el sistema necesita ser más ágil. En la consulta de un médico de familia, ¿cabe todo?
Pues ahora mismo entra casi todo, sin un filtro previo que discrimine. Desde el paciente al que se le ha pasado la cita con el especialista y necesita una nueva, hasta firmar una baja, pasando por una revisión de la medicación o cuidados que podría atender el personal de enfermería. Gabriela atiende a sus pacientes en Goya.
Muchos temas de lo que entran en nuestra consulta son temas de cuidados de salud. No deberían llegar a nuestra puerta. Pero claro, mientras yo lleno de cosas que no son mías, a los pacientes que sí les tengo que añadir un valor clínico asistencial, no lo atiendo.
A todos nos ha pasado, mientras nuestro médico nos atiende, deja de hacerlo para atender otra consulta, para resolver una duda o hacer una gestión burocrática que le piden desde el mostrador de información.
Lo que yo no puedo hacer es que mientras estoy en una consulta me estén interrumpiendo, diciéndome que van a citarme 3 más a la vez. Tengo que ir corriendo para ver al siguiente y al siguiente y al siguiente. Es decir, yo no puedo pasar una consulta con la sensación de que estoy despachando a una persona, porque no se lo merecen. Es que eso es horrible.
La atención primaria, nos insisten, es la primera barrera y a la vez el puente para que los especialistas de los ambulatorios o de los hospitales puedan hacer mejor su trabajo, que no es otro que ayudar al paciente.
Y mientras esperamos, gracias Mamen, a que se retomen esas negociaciones, lo que han retomado esos médicos de familia y pediatras en paro han sido sus protestas. Y lo han hecho con una marcha este mediodía que ha empezado a las puertas de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad en la calle Sagasta y que ha terminado en la Puerta del Sol, en la sede de la comunidad. Bueno, y en cuanto al tiempo, pues la lluvia nos ha dado una pequeña tregua esta mañana miércoles, pero ya empieza a caer algo de agua en algunos puntos de la comunidad. Lluvia que se va a extender esta tarde a casi toda la región. Eso sí, nada comparado con las precipitaciones intensas que tuvimos en el día de ayer. Además, hoy han bajado un poquito las temperaturas. temperaturas, no mucho, hasta los 14 grados las máximas, hasta los 9 las mínimas esta noche. Los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora, a la 1:24, 13 grados de temperatura. Bueno, y precisamente ahora es momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora precaución por dos accidentes que están complicando el tráfico en Madrid. En la entrada por la carretera de Burgos, el A1 en Somos, cierra un camión incendiado, corta dos carriles y ocasiona hasta ahora casi 4 kilómetros de retención de entrada a Madrid. También en la salida, otro accidente dificulta la A3 a su paso por Rivas. Intensa además la M40 en la zona de Coslada en sentido A3 y en el acceso a la capital por la M607 en la zona de la Universidad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Esta Navidad, regálate Food Hall de Galería Canalejas. El lugar perfecto para tus celebraciones navideñas en familia, con amigos. Más de 12 restaurantes con cocinas del mundo donde elegir. Asiática, italiana, española, francesa, mexicana, de fusión. Te esperamos en la calle Alcalá 12, parking propio. Food Hall Galería Canalejas. Esta Navidad, abiertos para ti.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
El IPC, los precios, nos dan un pequeño respiro en Madrid. Han bajado un 0,1% durante el mes de noviembre respecto al mes anterior, pero si lo comparamos con la situación de hace un año, pues esos precios han subido cerca de un 6%. ¿Qué es lo que más se ha encarecido en estos últimos 12 meses en Madrid? Bueno, pues seguro que lo has notado en la cesta de la compra, porque son los alimentos, casi un 16%. Bastante menor la subida anual de los precios de hoteles, bares y restaurantes, que se quedan en un 7%. Y ante este panorama de precios, una buena noticia para nuestro bolsillo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado hoy en Fuenlabrada, ha acordado congelar el precio del agua por octavo año consecutivo. Se queda bastante por debajo de la media nacional, como recuerda la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
El precio del agua que suministra el canal de Isabel II para uso doméstico en la Comunidad de Madrid sigue siendo un 25% inferior a la media de España. Con esta nueva congelación de tarifas, lo que queremos es aliviar la economía de las familias en un momento especialmente difícil como este, donde el incremento de los precios está perjudicando la situación económica de muchas de ellas.
Por cierto, que tal y como anunció Ayuso el pasado lunes aquí en COPE en una entrevista con Carlos Herrera, hoy se ha conocido al sustituto. El sustituto de Toni Cantó en la oficina del Español será Ramiro Villapadierna, exdirector del Instituto Cervantes en Praga y en Frankfurt y autor de 3 mini publicaciones en prensa española e internacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aletas, máscara, regulador.
Aprender a bucear en islas paradisíacas. Si lo quieres, con Onei puedes. Con el préstamo personal Onei tienes hasta 35.000 euros para lo que quieras. Entra en onei.es e infórmate. Onei, your money, your way.
Sujeto a la aprobación de Onei Servicios Financieros.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Merbauto, tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, del Alto Empordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas que tiene? Cordero lechal con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com
o por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
6,8% de media es lo que han subido los precios en el último mes de noviembre. Lo dice el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta mañana. La conclusión es que los precios siguen subiendo, pero lo hacen ya de una manera algo más contenida. Es un IPC que tiene dos caras. En la parte negativa tenemos los alimentos, que son los que siguen tirando para arriba los precios. Hay, fíjate, determinados productos que cuestan hoy entre un 30 y un 50% más que hace un año. Productos además que forman parte de nuestra dieta habitual, de nuestro día a día. Los huevos pues han subido un 27%, la leche vemos que un 31%, las harinas cuestan casi un 40% más que hace un año y la mantequilla un 37%. Ahora bien, el gran subidón, vemos que se lo lleva el azúcar. Su precio se ha incrementado más del 50% de un año para otro. ¿Por qué? Pues hay dos factores clave: el incremento del precio de la energía y también la sequía. Y a esto podríamos añadir el cambio de modelo productivo del azúcar en la Unión Europea, que ha perjudicado a la industria española, restándole producción. Es una tormenta perfecta que acaba por llegar a las baldas de los supermercados y que está haciendo que el azúcar nos amargue el ticket de la compra. Así que, si sumamos esto, si sumamos el azúcar, los huevos, la leche, las harinas, la mantequilla, pues tenemos como resultado que, por ejemplo, hacer un bizcocho pues nos cuesta un poquito más que el año pasado. Menos mal que en noviembre el precio de la luz bajó un 22%. Mira, oye, algo es algo, ¿eh? Por lo menos a la hora de meter ese bizcocho en el horno no pagamos más. Pero bueno, no nos engañemos, porque ahora mismo seguimos pagando la luz bastante cara. Lo que pasa es que venimos de unos meses en los que los precios estaban disparados, hemos marcado récords con la factura eléctrica, así que ahora mismo cualquier bajada, por supuesto, se agradece y hasta nos parece un precio moderado. Hablando de energía, también se reduce en este IPC el precio de los transportes públicos. Un 6% menos, por ejemplo, nos cuestan los trenes y hasta un 18% menos pagamos por servicios como el metro o los autobuses urbanos. En esto tiene mucho que ver las ayudas que están bonificando los combustibles o los abonos transporte y que no existían en noviembre del año pasado. Por eso se nota tanto esta bajada. A ver qué pasa el año que viene, si estas ayudas se mantienen o no, porque a estas alturas no sabemos todavía si el gobierno va a continuar, por ejemplo, con la bonificación de los 20 céntimos en el litro de combustible, una ayuda que en teoría termina el próximo 31 de diciembre. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Supremo contradice al gobierno. La rebaja de condenas con la ley del solo sí es sí es obligatoria.
Y eso que el Ejecutivo ha intentado introducir en la reforma del Código Penal un retoque a la norma que se ha quedado en una mera recomendación para evitar el goteo de excarcelaciones y rebajas de penas a condenados por abusos sexuales. Ahora la revisión del caso Arandina que ha hecho el Supremo, por el que eleva las condenas menos de lo esperado, el tribunal concluye que la aplicación de la ley es obligatoria tanto para los casos en trámite como para los que ya hay sentencia firme.
Además, los empresarios rompen con el gobierno en la negociación del salario mínimo.
Y todo porque el Ministerio de Trabajo, el de Yolanda Díaz, ha pactado con Bildu la nueva ley del empleo. Han introducido cambios que la patronal y los sindicatos rechazaron en su momento al negociar con el gobierno. Así que la COE se levanta de la mesa, salvo que haya, dicen, una rectificación.
Y el riesgo de lluvias fuertes vuelve esta tarde.
Con cuatro zonas de atención ahora mismo, la alerta naranja continúa en el norte de Extremadura, parte de la provincia de Toledo y el sur de Ávila y Salamanca, las zonas más afectadas por el agua ayer, pero hay más. Está también en alerta la costa gallega por fuerte oleaje. También casi todo el litoral andaluz, donde incluso se ha vivido un fuerte tornado en Jerez, y ojo también a la costa de Baleares.
Y mientras, en Extremadura, la zona más afectada por las inundaciones ayer, hacen balance de los daños que originaron precisamente las precipitaciones. ¿Cómo están las cosas, Fabián Vázquez?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, donde no ha comenzado de nuevo a llover, amenaza lluvia o chispea, como en las calles de Mérida, donde me encuentro. La región vuelve a mirar al cielo preocupada porque se han vuelto a activar las alertas amarillas por precipitaciones intensas en toda la provincia de Cáceres, después de las lluvias caídas en las últimas horas y que han dejado hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas localidades. En dos de ellas, la Roca de la Sierra y Gébora, hoy es día de evaluación de daños y sobre todo de tristeza, viendo cómo muchos vecinos tienen que tirar sus enseres y negocios han quedado destrozados. Samuel habla en COPE de un día duro en Gébora viendo los destrozos.
Un bar que hay en la entrada del pueblo, no vale nada lo que hay en el restaurante, en la gasolinera o una tienda de muebles.
Según el último informe de la delegación del gobierno, hay 12 carreteras con problemas, casi todas de la red secundaria y la mayor parte en la provincia de Cáceres, afectadas por desprendimientos, balsas de agua o directamente destrozadas, como la carretera nacional que une ambas capitales de provincia. Y es que sigue presentando ese socavón causado por el agua. La Junta busca alternativas para esta carretera, aunque dice que ahora prima la seguridad. También han anunciado una partida de 4 millones de euros para que los ayuntamientos afectados por la borrasca contraten a técnicos que evalúen daños y posteriormente se puedan dar ayudas a los afectados.
Y a partir de las 13:05, como siempre, en mediodía, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Leo Messi es portada en todo el mundo. Metió a Argentina en la final con la victoria por 3-0 ante Croacia. Messi marcó un penalti y dejó para la historia de los mundiales la jugada del tercer gol que marcó Julián Álvarez, la otra estrella del partido, con dos tantos. Messi va a jugar su segunda final, es la quinta de la selección argentina. Su rival sale de Francia-Marruecos, la campeona contra la revelación del torneo. El partido es a las 8 en el Estadio Al Bayt. Francia con dudas, con Upamecano y con Rabiot, con un virus, y Marruecos con problemas en defensa. Lo va a arbitrar el mexicano César Ramos y lo contamos a partir de las 7:30 en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y hoy pues siguen surgiendo algunas voces críticas en el PSOE con las últimas maniobras del gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán.
El Estado, frente a los intentos de los independentistas, no solo no debe desarmarse, sino que debe rearmarse. Deberíamos pretender que la gobernabilidad del país no dependa de los extremos.
Bueno, no llega ni mucho menos a la ruptura ese mensaje de Emiliano García Page en el día de ayer, pero bueno, el presidente de Aragón sí que hace públicas de nuevo sus discrepancias a solo unas horas, además de una votación que va a ser crucial en el Congreso, y pide endurecer las penas por malversación, justo lo contrario de lo que mañana se vota en la Cámara Baja. La cuestión, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es cómo intentan capear en las filas del PSOE este nerviosismo interno.
La Moncloa y Ferraz confían ciegamente en que las fiestas de Navidad, endulzadas con el nuevo paquete anticrisis, dejen atrás el nerviosismo y sobre todo el malestar extendidos en el PSOE, aunque muchos eludan hacerse oír ante la entrega a los postulados de Esquerra. La rebaja de la malversación ha puesto de manifiesto que Pedro Sánchez va por un lado y buena parte de la organización por otro. Y es que a pesar de gravitar la sacudida interna en Emiliano García Page, algo ha cambiado. En las filas socialistas ha sido interpretado el golpe del barón castellano manchego como una ruptura con un núcleo duro de Sánchez que lo ha considerado un desleal. Aún así saben que como Page o Javier Lambán, otros líderes territoriales y cientos de alcaldes se presienten en peligro ante las urnas del 28 de mayo. A quienes se presentan, les votan por las siglas, lanzan desde la cúpula a modo de aviso. La marejada ya ha obligado a la dirección del Grupo Socialista a volcarse con su bancada y exhibe sin sombra de dudas su disciplina de voto.
De momento el plan sigue su curso y mañana se vota la triple aprobación en el Congreso: derogar la sedición, rebajar la malversación y, de paso, forzar la renovación del Tribunal Constitucional para que haya una mayoría progresista cuanto antes, sin esperar a lo que diga además el Poder Judicial. Bien. Pues ojo a esto, a la última hora. El Partido Popular presentaba esta mañana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra estas reformas. Y este órgano, el TC, va a convocar un pleno urgente para mañana mismo, tras ese recurso presentado por los populares. En concreto, va a estudiar si admite a trámite la parte del recurso que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. ¿Y esto qué puede suponer? Bueno, pues que el Constitucional podría llegar a paralizar esa votación mañana en el Congreso si decide tomar tomar medidas cautelarísimas, es decir, paralizar el trámite hasta que vea si se ajusta a la Constitución. Ese es, por tanto, un punto importante de atención a partir de este momento. Y luego, pues hay otro escenario más relacionado con todo este pacto entre gobierno e independentistas. Resulta que hoy Salvador Illa, el líder de los socialistas catalanes, recupera la idea de plantear una consulta en Cataluña sobre los acuerdos a los que puedan llegar, cosa que él distingue de un referéndum de independencia. El caso es que en Esquerra ya celebran la propuesta. Esto es lo que ha dicho Gabriel Rufián.
Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene, porque así podremos confrontar propuestas. La nuestra es un referéndum de autodeterminación. No queremos que nadie se escandalice. Consideramos que votar es bueno para resolver conflictos.
Es verdad que la propuesta que hace Salvador Illa no es nueva. El propio Sánchez habló de una consulta en el año 2020, pero la cuestión es que cualquier consulta allí en Cataluña puede convertirse en un plebiscito utilizado por el independentismo. Son de nuevo horas complicadas, horas difíciles en Kiev, en la capital de Ucrania, por los nuevos ataques sufridos hoy por medio de drones rusos, que esta vez han podido ser repelidos gracias a la defensa antiaérea. Hoy, además, el Papa Francisco no solamente ha aprovechado la audiencia general de los miércoles para pedir una vez más el fin de la guerra, sino que también nos ha interpelado a todos con un llamamiento para colaborar de manera material con Ucrania en esta Navidad.
Fratelli e sorelle, io vi dico, si soffre tanto in Ucraina, tanto, tanto.
Hermanos, yo os digo, se sufre tanto en Ucrania, tanto, y os propongo que ante la Navidad, que es tan bonito celebrarla, reduzcamos un poco los gastos y lo que ahorremos, enviémoslo a Ucrania, que tiene necesidad, pasa hambre y frío. No olvidemos, una Navidad con el Señor, sí, pero con Ucrania en el corazón.
Además de Ucrania, el Papa también ha pedido esta semana por carta personal a cada uno de los mandatarios del mundo que aprovechen la Navidad para tener gestos de clemencia, ha dicho con algunos presos. Pide que cambie la mirada sobre el uso de la política penitenciaria como medio de castigo. Al mismo tiempo, cada vez se habla más de mediación, de la justicia restaurativa, un sistema que se usa sobre todo en casos administrativos o civiles, pero también y cada vez más en asuntos penales. Se ha dado mucho a conocer tras la película de Maixabel sobre los presos de ETA, pero también es frecuente en otros tipos de casos de violencia. Se trata de un diálogo cuyo objetivo es que el causante del delito reconozca su culpa ante la víctima y esta también pueda pasar página. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy vais a hablar de este asunto de mediación en la tarde de COPE.
Sí, hoy nos vamos a internar en un terreno peligroso. La legislación contra la violencia de género prohíbe la mediación entre la víctima y el victimario, y esa prohibición está incluida dentro de la ley del sí es sí, que ha salido adelante, impulsada por la ministra Montero. Según nos ha confirmado a la tarde de COPE el director de la Asociación Española para la Mediación, Jesús Lorenzo Aguilar, no es posible mediación cuando hay violencia de género por medio.
No está permitida la mediación ni en violencia de género, no, porque existe ya un desequilibrio de base. Hay una parte que ha agredido y una víctima que ha sido agredida. Además, tiene que haber una libertad plena, que no puede estar viciada ni con miedo, ni con culpa, ni con vergüenza. Y eso es lo que impide que haya en esos casos de situaciones de violencia que pueda existir mediación.
Es una locura, un cara a cara entre víctima y victimario en la violencia de género. La juez Carmen Güell piensa que no. La vamos a tener esta tarde en nuestro programa, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Gracias, Fernando, y Pilar Cisneros. Nos fijamos estos días en un condenado a muerte por el hecho de ser algo más reconocido, pero ni mucho menos el futbolista iraní Amir Nasar Azadani es el único que puede acabar colgado de lo alto de una grúa en los próximos días en Irán, por orden del régimen de los ayatolás. ¿Los motivos? Pues participar en las protestas pacíficas contra la represión. Ahora mismo hay cerca de 40 personas pendientes de juicio y de una condena a muerte allí en Irán, según Amnistía Internacional. Y de ellas, de esas 40 personas, 28 pueden acabar ahorcadas.
es el segundo país en número de ejecuciones después de China. Y no hay día que en Irán no se ejecute a alguien, que no se torture, que no desaparezca. Y así llevamos casi 44 años. Y nada hace pensar que vaya a retroceder en sus políticas.
Niloufar Saberi, exiliada iraní que lleva 40 años en España, nos explicaba esta mañana en Herrera en COPE la brutal crueldad con la que sigue actuando el régimen. Desde que estallaron en septiembre las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar mal puesto el velo islámico, ya son casi 500 los asesinados, entre ellos más de 60 menores.
Como objetivo, los ojos de los protestantes, y muy en especial a las mujeres, se nos desfigura la cara con una ráfaga de perdigones, se nos dispara a los órganos genitales. Pese a todo, los protestantes en Irán siguen saliendo y dicen que prefieren morir antes que seguir viviendo bajo el yugo islamista.
¿Cómo parar toda esta crueldad? Pues lo que piden los iraníes disidentes, sobre todo, es más presión internacional. Y por eso han convocado para este sábado en Madrid, a las 11 de la mañana, una concentración de protesta frente a la embajada de Irán en España. Pero la activista ha denunciado aquí en COPE que no tienen permiso para acercarse a menos de 300 metros. Ni siquiera van a poder utilizar megafonía, al contrario de lo que ocurre en las protestas de otros países de nuestro entorno. Y aquí llega la cuestión central que se planteaba Niloufar esta mañana, como te digo, en Herrera en COPE. ¿Cómo se explica la equidistancia, cuando no el silencio, de nuestro gobierno con Irán?
¿Cómo es posible que el Ministerio de Igualdad, que tiene que apoyar la lucha de las mujeres, tenga ese mudismo? Esto es algo que ya fuera de...
Bueno, pues es lo que nos decía esta activista que, como te digo, lleva 4 décadas aquí en nuestro país. Ahora tu COPE más cercana.
Una negociación que está liderando el Partido Socialista.
Eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los de la intentona independentista. El delito desaparece. A efectos prácticos, Puigdemont, el resto de huidos pueden volver.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos.
La reducción de las penas por malversación. Malversar dinero público. ¿Eso qué consecuencia práctica tiene? Que se puede robar dinero público para el partido.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Ah, la Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento.
Que hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos. Blanco, pues blanco. Tinto, una de tinto, señores. A mí un rosado fresquito.
Y en pleno viñedo, en tu hotelito.
Ay, si no hay wifi. Uy, qué pena.
Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artés o crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El pasado 23 de noviembre, te lo contamos aquí en COPE, entraba en funcionamiento la ampliación del servicio de estacionamiento regulado, los parquímetros, en varias zonas de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina. En concreto, 4.114 plazas verdes y azules que se unieron a las que se inauguraron en mayo en puntos más cercanos a Madrid Río. Pues bien, tan solo tres semanas después, los vecinos de esas calles de Puerta del Ángel, más cercanas al Alto de Extremadura, no están del todo contentos con esos parquímetros a las puertas de sus casas. Hasta ese punto de la capital nos vamos hasta ahora. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Por qué quieren acabar con el cerco, los parquímetros, los vecinos de ese punto donde estás, Luis?
Bueno, pues la respuesta es sencilla, porque ellos dicen no haberlos pedido. Sí es cierto que las opiniones en el barrio, donde, por cierto, ahora sigue lloviendo, pues están muy divididas entre partidarios y detractores. Pero lo que molesta es que se haya implantado una zona de parquímetros tan amplia, son más de 4.000 plazas, sin que se les haya preguntado directamente. Algo que, por ejemplo, sí se hizo en otras zonas de fuera de la M30, como Ventas, Quintana o Barrio de la Concepción. No sé si por esto o por qué, pero no es difícil ver algunos parquímetros totalmente reventados. Aquí delante tengo uno y vamos, ni tres semanas ha aguantado. Michel, de la Asociación de Vecinos de Puerta del Ángel, explica que el barrio está dividido y que esto solo se soluciona preguntando a la gente.
No ha habido eso que nos decían, que lo implantan porque los vecinos lo han solicitado. El barrio, ya le digo que dependiendo de qué vecino pregunten, es una respuesta u otra. Nosotros lo que buscamos es una consulta popular de verdad a los vecinos y que los vecinos decidan.
Casi nadie pone en duda que los parquímetros que se pusieron en mayo en toda la zona limítrofe con Madrid Río eran necesarios. Lo que se cuestiona, pues, es esa última ampliación que llega, para que nos entendamos, casi hasta el barrio de Lucero.
Pues este replanteamiento, esta vuelta atrás sobre los parquímetros en Puerta del Ángel, tiene esta misma tarde, Luis, un capítulo importante, y es que el asunto llega al pleno del distrito.
Desde las 6 de la tarde, el Pleno de Latina va a abordar dos mociones, una del Partido Socialista y la otra de la Asociación de Comerciantes del Paseo de Extremadura, en esta línea de suspender los parquímetros en Puerta del Ángel. La presidenta de este colectivo, Mari Carmen Contreras, al igual que los vecinos, explica que es una medida que no se ha consultado y asegura que tienen casi 5.000 firmas contra los parquímetros.
Estamos fuera de la M30, no estamos en una zona de un centro, no estamos dentro de una almendra, no estamos, entonces, no sé a qué viene ahora el poner aquí los parquímetros. La zona del río que lo han pedido unos vecinos, bueno, que el paso de Extremadura y todo lo que es la zona, hay mucha gente trabajadora, que es que no se ha contado qué hacen esas personas, cómo vienen a trabajar, en vez de favorecer o ayudar un poquito al comercio pequeño, que es el que puede subsistir en los barrios, pues a menos.
Esa odisea de trabajar en el barrio es la que explica Israel, empleado de una pescadería.
Comerciantes, a los trabajadores, a la gente que trabaja en la zona, tuvieron una, como los residentes, que tienen una placa para poder aparcar. Pues claro, estamos aquí trabajando 8 horas diarias, los parquímetros son hasta 4 horas, que tienes que coger, dar una vuelta y encontrar otro sitio, claro.
Veremos qué pasa esta tarde, si esas propuestas salen o no adelante. En cualquier caso, la decisión final quedará en manos del Ayuntamiento de Madrid.
Y la contaremos, por supuesto. Gracias, Luis. Enseguida nos vamos hasta Parla. Allí se puede comer el menú diario más barato de España, 3,50 euros, que no está mal, viendo cómo está el asunto de los precios.
Hemos descubierto la superapp del conductor y tiene muchos superpoderes, como el superahorro. El poder de ahorrar hasta 30 céntimos por litro en gasolina. Deep and Drive, la superapp para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone. Incluye la bonificación de 20 céntimos del gobierno.
La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo hemos estado contando durante toda la mañana. Los precios han bajado en Madrid durante el mes de noviembre un 0,1%, pero respecto a hace un año, ese IPC ha subido en la región casi un 6%. Lo que más, los alimentos, un 16%, se nota. Como puedes comprobar cada vez que vas a un súper o un mercado en la cesta de la compra, por eso hay que mirar cada céntimo que gastamos en ese mercado o también en un bar o en un restaurante. Y en este sentido, los vecinos de Parla tienen suerte de que en su localidad está el bar con el menú diario más barato de España. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comer allí primero, segundo y postre cuesta 3,50 euros. ¿Y cómo lo hace el dueño para tener además beneficios?
Bueno, pues lo hace pues como lo harías tú, o lo haces tú, Álvaro, luego yo, lo hace cualquiera. Busca, compara precios, elige los productos que mejor salgan y evita intermediarios. Con eso, Carlos Moreno logra un menú para llevar donde elegir 4 primeros y 4 segundos, postre y agua. Menú que va a ampliar a 10 primeros y 10 segundos. Es para llevar, aunque también ofrece menús para consumir en el local por 7 euros. Pues bien, aunque parezca mentira, logra sacar un beneficio porque vende mucho.
Si vendo yo 1.000 menús y me gano 1,50 por cada menú, son 1.500 euros diarios. ¿Quién gana 1.500 euros diarios?
El objetivo, explica, es ayudar a las personas con dificultades, especialmente a las más mayores.
Yo todo esto también lo he enfocado hacia las personas mayores, de que no se tienen que preocupar en guisar. Y es que les sale mucho más barato que si compran y se lo llevan hecho, nada más que coger. Se lo llevan caliente, si le da tiempo de comerlo caliente, pues caliente. Que no le da tiempo, pues lo calienta en el microondas y ya está.
Y está acudiendo mucha gente, eso sí, con esos precios tampoco se puede tirar de mucho producto fresco, salvo la fruta, que es el postre. Para que te hagas una idea, hoy tienen lentejas, espaguetis, carbonara, guisantes con jamón, callos con garbanzos, de segundo, pues chuletas de Sajonia, ragú, San Jacobos, hamburguesa, en fin, agua, fruta, pan. Si te quieres acercar, pues no está mal el menú.
Pues venga, pídeme lentejas y ragut. Y luego venga. Voy a comer. Gracias, Belén. Y hoy se juega la segunda semifinal del Mundial de Qatar entre Francia y Marruecos. Policía Nacional y Municipal han preparado un dispositivo especial de seguridad en varios puntos de la capital, la Puerta del Sol, Carabanchel, Vallecas o Villaverde. El objetivo es evitar posibles altercados. Said es uno de los 80.000 marroquíes que viven en Madrid. Nos ha contado en COPE lo que supone esta semifinal para su país.
La verdad, pues no esperaba que llegara a semifinales. Pero bueno, de verdad estoy muy orgulloso de ese equipo. Hoy voy al partido con la familia, con mucho nervio, a ver si llega un poco más lejos, pero bueno, es que da igual si pasa.
El partido empieza a las 8 de la tarde, desde las 7 y media lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su nueva tienda de calle Goya 27. No dejes escapar su promoción de Navidad y disfruta de 15 euros de descuento en todos sus modelos. Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. Una nueva experiencia de bienestar te está esperando. ¡Feliz comodidad!
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada, te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate, 920-2011, 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
Y te cuento también que 11 personas han sido detenidas por explotar sexualmente a mujeres de diferentes nacionalidades en pisos de citas de la región. Sus víctimas eran de bajo nivel social, las captaban en Honduras con una falsa promesa de un buen trabajo, pero una vez en Madrid las condiciones cambiaban y les hacían contraer deudas superiores a 4.000 euros, además de controlarlas las 24 horas con cámaras y obligarlas al consumo y venta de drogas bajo amenaza de represalias a los familiares que se encontraban en su país. Entre los detenidos, los 5 cabecillas de esta trama, que ya están en la cárcel, también se ha conseguido liberar a 5 de esas mujeres. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
El presidente Sánchez está a punto de culminar su proyecto de apaciguar Cataluña a costa de erosionar el Código Penal y el Estado de Derecho. Una vez derogado el delito de sedición y edulcorado el de malversación, por los que fueron condenados los artífices del proceso, Esquerra Republicana ya ha puesto sobre la mesa su propuesta de referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con el Estado. Tienen nula credibilidad las proclamas del ministro Bolaños y de otros portavoces del PSOE al afirmar que no habrá tal referéndum. La propia Esquerra ha sido sarcástica al recordar que el gobierno de Sánchez también dijo que no habría indultos para los condenados del proceso y que no se tocarían los delitos de sedición y malversación. Ni Esquerra ha mantenido gratuitamente en el poder a Sánchez, ni Sánchez ha cedido a todas las exigencias de sus socios para dejar a medias un peligroso diseño que supone un auténtico jaque al consenso constitucional. La situación es tan grave que ha merecido el duro reproche del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. No se puede pactar con los delincuentes la pena que se les impondrá por sus delitos. Por fin, desde el PSOE, se reconoce lo que es obvio para todos los españoles. La pregunta es si el malestar latente en numerosos sectores socialistas tendrá una traducción política efectiva. Sánchez ya ha dejado claro en Barcelona que su apuesta es un órdago político. Para sostenerlo, necesita controlar...